Presentamos Reporte Minero y Energético con Nicolás Vial. Auspicio de SQM, Nitratos, Yodo, Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético por Radio Duna. 30 minutos en que conversamos, analizamos, nos informamos también sobre las dos principales industrias del país, la minería y la energía. Como toda la semana, les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, conversar con nosotros en ex Twitter con arroba Reporte Minero y también arroba Radio Duna. La trazabilidad de los minerales es un imperativo para todos aquellos países que los producen. El aumentar la oferta sin descuidar, por supuesto, los aspectos ambientales, sociales o la transparencia son esenciales para el desarrollo económico y nuestro país no es la excepción en ese marco, especialmente ante el potencial crecimiento que tendría en el mediano y largo plazo el litio, mineral estratégico para la transición energética y también la electromovilidad. En el caso de la industria del cobre existe The Coppermark y para el litio existe la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable, IRMA por sus siglas en inglés, IRMA, siendo uno de los estándares mineros más completos y rigurosos del mundo. Este estándar, de hecho, cuenta con el apoyo no solo de la industria minera, sino que también de actores claves de la industria de los vehículos eléctricos. Ahora, ¿cómo funciona este proceso de certificación, los beneficios, las exigencias también que involucra? Vamos a estar conversando junto a nuestra editora América Rodríguez con Adán Olivares, Regional Lead para América y el Caribe de IRMA. Vamos a estar hablando de otros temas, por supuesto, las noticias, las informaciones. América, que está junto a mí, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Todo muy bien, todo muy bien. Una semana intensa tenemos.
Hartas cosas, sí, que vamos a conversar, pero vamos justamente con la nos vamos a certificar en algún minuto nosotros también.
También.
Vamos a buscar alguna certificación. Estamos ya en contacto con el Regional Lead América y el Caribe de IRMA, Adán Olivares. Adán, muchas gracias, un placer tenerte aquí en el programa. ¿Qué tal?
Muchas gracias a los dos por invitarme aquí al programa.
Cuéntanos primero de qué se trata esta certificación, este sello que involucra también en términos de lo que es para la industria minera.
Claro, IRMA fue fundada en el 2006 por una coalición de ONGs, compradores, comunidades afectadas, empresas mineras y sindicatos. Y acabamos de agregar también inversionistas. IRMA es una iniciativa voluntaria que ha desarrollado un estándar comprensivo, que tiene como objetivo cubrir todos los indicadores relevantes para la minería. El estándar es aplicable a las minas, a escala industrial, a nivel de la mina, no toda la empresa, y también administra el sistema de auditorías independientes de minas. Las auditorías se basan en los más de 400 requisitos del estándar en los que la sociedad civil participó y contribuyó durante el periodo de desarrollo del estándar de 12 años. Nuestro sistema de auditoría requiere que auditores externos aprobados por IRMA viajen a la mina y se reúnan con múltiples partes interesadas que se ven afectadas por la mina. Los auditores toman en consideración las perspectivas de todas las partes interesadas cuando miden el desempeño de una mina contra los requisitos del estándar. Y por último, un componente clave de IRMA es nuestro modelo de gobernanza equitativo, que reparte el mismo poder de tomar decisiones entre 6 grupos de partes interesadas. Y estos son comunidades afectadas por la minería, ONGs, sindicatos, las empresas compradoras, como había mencionado, empresas mineras, claro, y el último grupo que es inversionistas.
Adán, es bien completo el mundo de actores que participan en esta certificación. Como tú bien mencionabas, nace también como desde la sociedad civil y eso también le da un valor bien relevante a esto. ¿A qué industrias está dirigido IRMA? No es solamente para el litio, parece, es para otras industrias de otros minerales también, ¿o no?
Exacto, América. IRMA es aplicable a todos los materiales extraídos, con excepción a hidrocarburos. En el espacio de Chile, entonces he empezado con auditorías de las operaciones de SQM y Albemarle y Salar de Atacama, las operaciones más grandes de litio, las primeras operaciones en el mundo que se midieron contra el estándar para este material, Y bueno, IRMA también ha realizado o está en el proceso de realizar auditorías en más de 30 países, mirando más de 50 diferentes materiales en el momento.
Estamos conversando con Adán Olivares, Regional Lead América y el Caribe de IRMA. Adán, en ese sentido, ¿es una certificación IRMA que se ha vuelto un sello internacional? Es decir, para ponerlo bien en simple y recordando lo que sucede, por ejemplo, en la industria del cobre, si no estás certificado, si no tienes esta certificación, ¿es muy difícil abrir las puertas de poder interactuar en la industria del litio? ¿Hay que entenderlo así?
Sí, para nosotros, bueno, nos interesaba, sino también con entidades del gobierno chileno y de otros países en Latinoamérica y alrededor del mundo, para poder empezar auditorías y que compañías mineras en especial tengan un conocimiento. De qué decir, nosotros somos un poco diferentes en comparación a otras iniciativas voluntarias, la mayoría cuales son lideradas por la industria. Y bueno, eso puede causar un poco, digamos, de ansiedad de pronto o falta de conocimiento de cómo es el proceso y qué se va a dar a luz para el público. Entonces, la esperanza es que podamos avanzar con más auditorías dentro de la región chilena.
Justamente en ese marco, y bueno, tú debes estar muy al tanto de la Estrategia Nacional del Litio que ha estado impulsando el gobierno, que igual figura en el mediano plazo la posibilidad de que varios salares tengan proyectos desde privado. Entonces, quería preguntarte tú cómo has visto este procedimiento que ha establecido Chile con la Estrategia Nacional del Litio, porque aquí hubo procesos de consulta ciudadana, una parte de la industria se queja de que ha sido muy lento el proceso. ¿Cómo lo ves tú desde IRMA?
Gracias, Amanda, por la pregunta. Bueno, IRMA fue inicialmente mencionado en la Estrategia Nacional del Litio cuando se publicó hace un año, bajo el hito de iniciar un proceso de diálogos y participación. IRMA puede ser utilizado por varias partes interesadas para aumentar el acceso a la información, la transparencia y también el mantenimiento de leyes y regulaciones. Tengo que reiterar que, bueno, las iniciativas voluntarias nunca reemplazan las leyes o la autoridad del gobierno de un país.
Claro.
Las leyes y regulaciones de países son esenciales. IRMA actúa como una herramienta que apoya las pólizas gubernamentales y para crear valor no solo para el aspecto económico, sino también para una responsabilidad ambiental y social. Creo que es un espacio bastante delicado en términos de la consulta previa informada que están realizando Corfo y también otras entidades del gobierno chileno. Para nosotros que estamos trabajando también en la región del Salar de Atacama, tomamos esto con mucha prudencia, mucha precaución y respetar primero que todo ese espacio del gobierno y después ahí sí a poder tener diálogo con comunidades para ver cómo podemos contribuir a este proceso a través de ese hito.
Conversamos con el Regional Lead América y el Caribe de IRMA, Adán Olivares. Adán, en ese contexto, lo comentaba también en su pregunta, América, nuevos actores se podrían sumar con proyectos en esta industria. Ahora, ¿qué consideraciones deberían tomar en cuenta para lograr un proceso en línea con IRMA y también certificarse finalmente?
Mira, el primer paso es lo más básico, es tomar un reconocimiento sobre qué es IRMA, empezar con esas conversaciones. Como había mencionado, somos también relativamente nuevos. Nuestro estándar se acabó de publicar en 2018. Se metió el tema de la pandemia, que fue difícil realizar las auditorías, debido a que los auditores tienen que viajar a las minas. Entonces, creo que ahora que estamos en un periodo post-pandemia, animar a las compañías que se pongan en contacto con nosotros para tener esas primeras conversaciones. Nuestro proceso empieza con una autoevaluación. Las compañías mineras tienen la opción de decidir si es algo que quieren hacer público, que se está midiendo en esa autoevaluación, o que sea algo confidencial, igual estamos dando, extendiendo la mano de esa manera a las empresas mineras que empiecen con ese primer paso de actualizarse sobre los requisitos del estándar, que son bastantes, para que sea una avenida de bastante fruto para todas las partes que están involucradas en el proceso de una auditoría.
Justamente, Adán, tú estás hoy acá en Chile a propósito de un foro que se está armando con CEPAL para dar a conocer también esta industria. O sea, si pudieras contarnos y invitar a la gente también, como tú mismo decías, que la industria averigüe y aprenda más sobre IRMA, ¿podrías contarnos un poquito al respecto?
Sí, claro. Casi todo el mes de abril estoy aquí en la región, en Chile. Estoy trabajando con MINSUS, que es la Agencia de Desarrollo Alemana, y el Grupo de Centro Internacional de Excelencia, SMI Chile. Juntos hemos realizado talleres en la región del Salar de Atacama con el objetivo de desarrollar herramientas que hagan que los informes de auditoría de las operaciones de AVE, Marley y SQM, y también nuestras resoluciones de reclamos, sean más accesibles para la sociedad civil. En esos talleres hemos sido afortunados que hemos contado con la participación de sociedad civil, miembros de sindicatos, las dos compañías mineras, ONGs, y hemos recibido retroalimentación sobre cómo desarrollar estas herramientas. Por último, estoy en el país también para reunirme con diversas partes interesadas o impactadas por la minería y representar IRMA en el Foro Regional del Desarrollo Sostenible de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Tenemos un evento hoy a la 1:00 p.m, pues va a ser transmitido virtualmente por Zoom y también por YouTube. Y también estoy aquí para atender eventos relacionados al COP3 del Acuerdo Escazú la próxima semana.
Adán Olivares, Regional Lead América y el Caribe de IRMA. Adán, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. Que esté muy bien, mucho éxito.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes dos.
Que esté muy bien, cuídate. Y les cuento, porque la conectividad es de suma importancia para la industria minera, te contamos que el 18 de abril se lleva a cabo el live streaming de Entel Digital, instancia que nos dará a conocer casos de éxito y cómo el Narrowband IoT de Entel Digital está transformando los negocios, sobre todo la industria minera. Más información en enteldigital.cl/narrowband y por supuesto todos los detalles de lo que será este encuentro los puedes encontrar en una completa cobertura en www.reporteminero.cl. SQM Yodo Nutrición Vegetal lleva más de 50 años innovando y desarrollando soluciones esenciales que son usadas como insumos en las industrias de la salud, alimentación, tecnología y las energías limpias que mueven al mundo, aportando a la sostenibilidad. SQM Yodo Nutrición Vegetal, soluciones para el desarrollo humano. Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios en X a través de @reporteminero o suscribirse a nuestro portal reporteminero.cl para poder recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias que analizamos a esta hora América, y partamos por CESCO.
Exactamente, justamente ayer partió la semana CESCO. Es la 27ª versión de este encuentro que reúne asistentes de todas las partes del mundo que tienen que ver con minería, desde autoridades, academia, consultores y ejecutivos del sector. Justamente nosotros estuvimos ayer como Reporte Minero, Nicolás tuvo un papel protagonista en esta ceremonia de inauguración, yo tengo que decirlo.
Moderando y tratando de hacerla bien.
Empoderado.
Bueno, gracias. No, muy buena conversación.
Excelente.
Ahí.
Excelente, estuvo muy buena la conversación.
En un panel donde estuvo la ministra de Minería, Aurora Williams, la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, y también la vicepresidenta de TEC.
Sudamérica para Cornejo. Sí, estuvo muy bueno esa conversación, estuvo muy buena. De hecho, la jornada comenzó con una charla magistral del destacado experto internacional Rohitesh Dhawan, que es el CEO del ICMM, que es esta organización que reúne a la industria a nivel internacional del cobre específicamente, y destacó el rol y la oportunidad que tiene la minería de cambiar la forma de pensar de las personas y de nuestro planeta. Fue bastante interesante su mirada, muy distinta como a lo que siempre estamos acostumbrados de ejecutivos del sector. Y bueno, toda esta semana van a haber muchas actividades. Justamente después de la semana de la ceremonia inaugural, tuvimos el foro de exploraciones mineras, que es súper tradicional, lo han hecho todos los años, y además un seminario de excelencia en la gestión de proyectos mineros. Además, se está haciendo la Conferencia Mundial del Cobre, que es un evento que dura 2 días, y la tradicional cena CESCO, que, bueno, en enero yo creo que ya tenía todos los tickets vendidos de la cena, van 2.000 personas.
Me contaban ayer que no, ya...
No había nada, no hice la posibilidad de ir.
Ya hace meses, claro.
Claro, algunos preguntan si voy la posibilidad. No, ninguna. Pero de todas formas pueden encontrar toda la información al respecto de los eventos, etcétera, en www.cesco.cl y por supuesto también en reporteminero.cl, donde hemos estado cubriendo el evento, ya que somos media partner de Semana CESCO.
Sí, estuvo muy interesante, lo invitamos a conocer las novedades en esta CESCO Week 2024. Y ayer, de hecho, después de que cerrábamos la ceremonia inaugural, sí, hubo un punto de prensa, estaba la ministra de Minería, también el ministro Nicolás Grau, ministro de Economía, y hubo anuncios importantes con respecto al litio, María.
Exactamente, eligieron esta jornada en particular para hacer una conferencia donde pusieron, anunciaron la puesta en marcha del llamado a inversionistas nacionales y extranjeros para presentar interés por desarrollar uno o más proyectos para explorar y o explotar yacimientos de litio en el territorio nacional. RFI por sus siglas en inglés. Yo creo que vamos a estar escuchando harto este término porque el proceso se va a extender por 60 días y los resultados se van a dar a conocer en julio próximo. Creo que el 9 de julio van a estar publicados. Imagínate. Un día después de mi cumpleaños, aprovecho de decirlo para que no se te olvide.
Eso puede ser un regalo que tenga un,
claro,
un posible CEOL.
Un posible CEOL. Todos los interesados van a poder descargar las bases en minminería.cl, donde también podrán acceder a la plataforma para materializar sus presentaciones. Esto solamente son presentaciones de interés.
Eso, es la primera parte.
Exactamente, no significa que se les va a entregar un CEO.
Escuchemos lo que dijo ayer la ministra de Minería, Aurora Williams, con este anuncio con respecto al litio.
Públicamente se han conocido algunos intereses que hay respecto de Salares. Naturalmente es una decisión de los privados el postular. Nosotros no nos vamos a pronunciar respecto de aquello en donde visibilizamos que pudiera haber interés, pero me parece que ya algunos privados han hecho público dicho interés. Desde el punto de vista de los plazos, nosotros en julio vamos a informar aquellos salares en donde hay interés. Insisto que lo que informamos es el salar, no quiénes han declarado interés ni cuántos han declarado interés.
Eso es importante saberlo. Sí.
Paso a paso esto.
Claramente, o sea, no vamos a tener ese día la lista completa de las empresas nacionales o internacionales que quieran tener una concesión o postular un CEOL o tener un proyecto, sino los salares donde hubo interés. Bueno, justamente yo creo que fue un día súper noticioso por esto mismo. Es súper relevante este paso. Algunos dirán hoy es demasiado corto, o sea, demasiado tiempo para poder verlo, pero tenemos que hacer esto, hay que tomarlo, como decía también Adán, tiene sus tiempos, hay un tema con la ciudadanía,
sí,
también.
Claro, hay una relación con la comunidad, consultas, ¿no?
Exacto.
Hay un tema con los pueblos originarios también en la zona, o sea, hay varias patas de esto, obviamente desde el sector privado se dice, bueno, pero hay que tal, se ha perdido mucho tiempo, ya es una discusión que, bueno, la hemos tenido también aquí en el programa y no vale la pena ahora mencionarla, pero efectivamente sí, hay una impresión de que todo esto se podría haber hecho antes.
Bueno, pasando a otro tema. Sí, con el objetivo de promover la sustentabilidad y además de contar con certificaciones de alto estándar para asegurar la calidad de los procesos, el cuidado de las personas y la protección del medio ambiente, es que SQM Yodo Nutrición Vegetal obtuvo nuevas certificaciones internacionales, la ISO 50001 junto con la ISO 14001. La primera corresponde a un sistema de gestión de energía que implementan las empresas, quienes se comprometen a diseñar políticas energéticas, procedimientos, reportes, entre otras acciones, para así establecer prácticas operacionales responsables con mejoras continuas. Mientras que la ISO 14001, uno siempre escucha estas certificaciones, pero aquí le estamos explicando, establece cómo implementar un sistema de gestión medioambiental eficaz para así mantener un equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía.
Tenemos declaraciones sobre esto, escuchamos a Gonzalo Castro, señor vicepresidente de sistemas de gestión para TUB Reinhardt Global, y Pablo Altimiras, gerente general de SQM Yodo Nutrición Vegetal.
La ISO 50001 que acabamos de entregar hace un momento a la empresa SQM se compromete con la gestión de la energía, es decir, yo me comprometo a que soy responsable en el consumo energético, bien sea con energías renovables, bien sea reduciendo consumos, bien sea incrementando la eficiencia energética. Y en el ámbito del medio ambiente, la ISO 14001, me comprometo, la organización se compromete a esa mejora continua de impactar menos en el medio ambiente dentro de mis actividades.
Somos una compañía grande, entonces nos permite tener la oportunidad de hacer las cosas de manera un poco más uniforme, de copiar las buenas prácticas de áreas que están en una parte y que no necesariamente las otras áreas las están practicando. Entonces nos permite ver todo de una manera global rescatar las mejores prácticas de un área, llevarlas hacia otra, fijar estándares que son parecidos para todo el mundo, y creo que esa es como la gran ventaja. Es decir, se vuelve un círculo virtuoso en donde todos aprendemos de todas partes, y eso también es una mezcla muy poderosa que te lleva a seguir mejorando.
Y también terminamos con noticias y hitos para el royalty.
Hitos para el royalty. Sí. Recordemos que fue una discusión larga, mucha discusión al respecto. Y este viernes 12 de abril se realizó la primera transferencia en el marco de esta ley. Fue un total de 93 mil millones a 307 municipios del país. Aquí hay que mencionar que no está como la lista de qué municipios lo recibieron, pero se entregó. Estos montos es la mayor inyección que se ha hecho de recursos frescos al sistema de financiamiento municipal en los últimos 10 años. O sea, es mucho dinero, recordemos. El primero, esta plata que se va a entregar, que se entregó a las municipalidades, es primero distribuir alrededor del 50% de lo que se va a repartir en 2025, cuando se concrete la mayor recaudación de royalty minero. Y para eso se generaron dos fondos que se van a repartir ahí el dinero. Uh-huh. La ley determina que estos recursos, los que los reciben las municipalidades, lo pueden usar como quieran.
Claro, excepto, libre disposición.
Exacto, pero no para pagar deudas municipales.
No, pues eso no, pues eso ya es el tema de endeudamiento, va por otro lado.
Exacto.
Proyecto fresco.
Exactamente, y va a ser determinado por la máxima autoridad comunal en el acuerdo con su consejo municipal para ver cuáles son las necesidades más urgentes del territorio.
Claro, tiene una gracia eso, porque finalmente, muy cortito, si no se pueden pagar o solventar la situación financiera del municipio, estás obligado a generar proyectos nuevos para la ciudadanía. Muchas veces cuando uno tiene que solventar las deudas, evidentemente, que se pueden dar, eso te obstaculiza los proyectos nuevos.
Exactamente. El
mejoramiento de calles, luminarias, plazas, de todo.
Educación. Salud, etcétera.
Por ejemplo.
Sí, pues. Y bueno, aunque esto no es así como a tontas y a locas, hay que decirlo que después se va a informar a la SUBDERE, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, el destino de estos recursos.
Sí, pues,
y la SUBDERE, a su vez, va a informar al Congreso. Aquí yo quiero hacer una breve acotación.
A ver.
Creo que es relevante y que no olvidemos que nosotros estamos adscribiendo al EITI, certificación, no es una certificación, un estándar de transparencia para el uso de recursos como el royalty. Y creo que es necesario que se establezca esa discusión de cómo lo vamos a establecer, porque es mucho dinero y hay que saber bien cómo lo utilizamos para que no se preste para malos entendidos, malas prácticas,
etcétera. U otras cosas, que esperemos no pase.
Efectivamente, ahora hay un grupo de EITI que está trabajando este tema, pero yo creo que eso es un... Hay que ponerle harto ojo a esto y recurrir a ese grupo para ver qué es lo mejor para el país.
América, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ti.
Se nos termina el programa. Gracias a ustedes por su sintonía. Recordarles que siempre están disponibles nuestros contenidos. Pueden escucharnos también a través de DunaDuna.cl los martes a las 21 horas o los sábados a las 9:30 de la mañana en Radio Duna. Y también suscribirse a reporteminero.cl o vernos en la televisión Canal 24 Horas y TV Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Nicolás Vial. Esto fue Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna. Que estén muy bien. Chao. We'll be right back.